Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son acá en los estudios de Radio Madrid que presentamos, como siempre digo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, Israel le exigirá un precio a Irán como respuesta al ataque aéreo contra el país en el momento adecuado. Así informó en las últimas horas el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz. Además, precisó que se construirá una coalición regional que haría pagar a Irán el precio en la forma y en el momento adecuado. Sus declaraciones surgieron poco después de que Irán advirtiera que cualquier represalia imprudente al ataque aéreo sin precedentes lanzado la noche del sábado recibiría una respuesta mucho más fuerte. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel señaló que la confrontación con Irán aún no ha terminado.
Sí, señor. Posiblemente esté comenzando. Y es increíble. O sea, es la verdad una noticia, no es nada halagüeño. No es bueno que el mundo esté en guerra. No es bueno por la gente que tiene que poner la vida. Y no es bueno. Siempre sería en un mundo ideal, sería la paz. Pero en el mundo real estos conflictos existen y bueno, y lo estamos tratando en el programa porque yo creo que es la noticia del momento, es la noticia del mundo hoy por hoy. Tenemos a Joseph Hage. Joseph Hage es analista político sobre asuntos del Medio Oriente, ha estado ya varias veces con nosotros en el programa y hoy amablemente también responde a nuestro llamado. Joseph, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, saludos a todos por ahí.
Muy bien.
¿Qué pudiera compartir de lo último que ha recibido usted en relación a esto que veíamos el fin de semana?
Mira, lo que sí podemos compartir, que fuentes de inteligencia americana e israelí, los dos están hablando de una inminente respuesta, represalia de parte de Israel a Irán. ¿Cómo y a dónde? Esa es la gran incógnita. En este caso, Israel siempre tiene sorpresas, pero sabemos bien que tiene opciones Israel. Una de ellas que fue descartó es que un bombardeo de avión que vuela desde Israel hacia Irán y todo esto sin el apoyo de Estados Unidos o sin apoyo regional va a ser difícil. Pero Israel tiene a su alcance bastante objetivos adentro de Irán, que sean las instalaciones nucleares, que sean las refinerías de petróleo, que sea el puerto principal de exportación de petróleo, Bandar Abbas, en la costa iraní. Así que tiene un banco de objetivos Israel que puede usar de una manera u otra. Y quién sabe si no muestra Israel también su capacidad balística al mandar misiles, como mandó Irán desde Irán hacia Israel. Israel podría mandar desde Israel hacia Irán sin necesidad de volar hasta donde tienen las instalaciones de nucleares.
Ahora, sí, perdóneme que lo interrumpa, solamente sí. Decir que el prácticamente el 99% de los ataques que lanzó Irán contra Israel fueron interceptados por este escudo aéreo, gracias también a la cooperación inglesa, de Inglaterra y de Estados Unidos, por supuesto, 99% de los drones y misiles fueron interceptados. Nada más que quise hacer esta aclaración, continúe adelante.
Hubo. Más participación de parte de Jordania, de la Fuerza Aérea Jordana. Y hoy nos dimos cuenta que Arabia Saudita participó en derrumbar drones y misiles. Así que no fue solamente Estados Unidos e Inglaterra, solamente se agregaron Jordania, Francia y Arabia Saudita. Esto nos indica que también que la coalición en contra de Irán es amplia y es unánime en contra de un ataque de esa magnitud. De hecho, Irán ha cruzado una línea roja al mandar misiles y drones arriba de 2 o 3 países para lograr su meta en Israel, porque esto es una amenaza no solamente a Israel. Después, la mira de los europeos, que están ellos también bajo la distancia por la cual puede atacar Irán, está Turquía, que está sujeta a la misma distancia, y tiene Europa, que puede ser sujeto a estos ataques, y entonces todo el mundo, por eso se indignó el mundo entero de este ataque, aunque hay muchos que se indignaron quizá por atacar el consulado iraní en Damasco, pero en este caso, cruzar arriba de todos estos países y amenazar a los países árabes, el que ayuda a Israel va a pagar el precio, socavar la autoridad del rey de Jordania con campañas publicitarias, todo eso hizo que se junte el mundo entero en contra de Irán. Ahora, ¿qué tan valiente van a ser los iraníes en agrandar o enfrentar al occidente entero en una campaña, que sea campaña de bombardeo aéreo, que sea campaña de misiles? Yo creo que todavía hay en Irán bastante gente con cerebro que lo van a pensar bastante bien antes de enfrentar a todo el occidente. Ya lo que ellos buscaban es calmar la euforia de sus simpatizantes internos y regionales, y mostraron que tienen una determinación de una represalia en los dirigentes iraníes. Esto pacificó, le dio una satisfacción a esta euforia de las masas, pero también las emociones se agrandan y las masas podrían conducir a más confrontaciones, y esto no lleva a un buen camino ni a Irán ni a la región en general.
Claro que sí.
Claro, el portavoz del ejército israelí dijo que la mayoría de las incitaciones se produjeron fuera de las fronteras de Israel, gracias a la ayuda de sistemas antiaéreos israelíes y de socios como Estados Unidos, Reino Unido, y usted acaba de mencionar a otro país más, ¿verdad? Ahora, mi pregunta...
Tres países más.
Mi pregunta es, ¿sin la ayuda de esos países significaba que Israel tendría problemas con sus armamentos un poco reducido para poder derribar estas cosas?
No, es que mira lo que pasa, que si vamos a decir que no está Estados Unidos y no están los países alrededor, toda esta masa de misiles y de drones que lleguen todos al mismo tiempo, esto es una carga grande para el sistema de defensa aéreo de Israel. No quiere decir que va a causar una destrucción o que va a causar destrucción, pero no una destrucción al punto que Israel va a levantar la mano, que paren y eso. No. Es claro, sería más difícil, sería más costoso para la población israelí o para las instalaciones israelíes, pero igual, tienen la capacidad de defenderse con el domo que tienen montado, con la Fuerza Aérea Israelí, tienen bastante para defender, pero se les hizo más fácil, con un éxito al 99%, de derrumbar todo antes de llegar a suelo israelí.
Ahora, tengo una pregunta, ya desde el punto de vista estratégico y de todo. Irán, por cierto, yo confieso que no estaba muy, yo diría, muy relacionado con este término que le voy a decir ahora, Joseph, que es la guerra proxy. La verdad es que me sorprende cuando leí que Irán estaba llevando la guerra proxy. Se le conoce la guerra proxy cuando un Estado ataca a otro Estado, pero con fuerzas de otro país. Es decir, y en este caso Irán tenía ya dos fuerzas que estaban pues atacando constantemente a Israel. Por un lado Hamas y por otro lado Hezbollah. Son grupos chiitas que controla Irán y financia a Irán, y que a través de ellos estaba realizando esta guerra proxy. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si tenía, digamos, esta estructura montada y le estaba dando resultados, maligno, pero resultados al fin, ¿por qué entonces ya involucrarse en un ataque directo a territorio israelí cuando pudiera ser violenta la respuesta de Israel?
Esto es, tiene una relación con el gobierno iraní. Ahora, la respuesta directa de Irán, sobrepasando a los proxies, aunque participaron los yemeníes por cierto grado, pero esto nos indica que el movimiento extremista dentro del régimen iraní es el que impuso su opinión de atacar a Israel directamente desde Irán. Y es hasta ahora el más fuerte nivel, interno que ha podido implementar su decisión el movimiento extremista. Este es el cambio. Hezbollah no participó porque Hezbollah es el proxy más débil, está muy cerca de Israel y puede ser borrado del mapa completamente si hubiera participado. Entonces quedó a distancia, lanzaron unos cohetes allí a unas bases militares, pero no participó con Irán a propósito para no recibir el golpe más fuerte. Pero sí, los hutíes de Yemen participaron, aunque a nivel muy pequeño, pero participaron. Pero el punto del movimiento radical o extremista adentro de Irán era enviar un mensaje que podemos desde Irán también atacar a Israel. Claro que esto cumple con la promesa del ayatollah actual y del ayatollah Khomeini antes que él, de que ellos quieren borrar a Israel del mapa. Sí,
¿usted no cree que este bombardeo a la embajada de Damasco, no, allá de Irán en Damasco,
total, sí,
claro, fue realmente algo inapropiado que está motivando una reactivación mucho más allá de lo que allá hizo Hamas con Israel?
Mira, es que estos tipos que estaban en el consulado iraní, este general en particular, con sus tenientes, ellos fueron quien formaron parte de orquestar el ataque del 7 de octubre. Y estaban juntados con los tenientes en el terreno, con un representante de Hezbollah para planificar el próximo plan. Entonces Israel, al saber de que este general está allá, entonces ahí fue cuando fue el ataque. Ahora, en tema de guerra, justificado o no justificado, podemos debatir eso por días y no llegamos a una conclusión. Pero el hecho de que este señor tiene vínculos con Hamas, tiene vínculos con el 7 de octubre, entonces Israel lo vio. Y yo digo, le doy la razón en este caso, yo lo vio un objetivo justo para eliminarlo, porque el señor tiene sangre israelí en sus manos.
La otra pregunta que yo tengo y me preocupa, ¿no?, desde el punto de vista periodístico, es Irán durante mucho tiempo ha estado en las noticias como el país que si enriquece el uranio, si llega a tener la bomba nuclear, si puede tener poderío nuclear, se le impuso sanciones en un momento determinado para evitar que el enriquecimiento de uranio se desarrollara, después se quitaron estas sanciones, etcétera, etcétera. Siempre el tema estuvo pendiente. ¿Pudiera ser este uno de los objetivos de Israel en la respuesta?
Tiene que ser uno de los objetivos, tiene que ser el objetivo principal y la razón que los misiles balísticos y los misiles que lanzó Irán, entre ellos hay misiles que pueden cargar cabeza nuclear. Entonces, Israel ya no puede arriesgar que sí tiene Irán o no tiene Irán. Tiene que destruir al centro de producción de cualquier cosa nuclear que pueda amenazar la seguridad nacional del Estado de Israel. Tiene que ser el objetivo.
Interesante.
Hay una ofensiva diplomática por parte de los países árabes para evitar que esto se prolongue. ¿Usted cree que tendrá algún tipo de resultado a corto plazo?
Claro, porque los países árabes participaron unos cuantos, porque le doy un ejemplo, Jordania no hubiera participado sin el beneplácito de Arabia Saudita y de los Emiratos. Arabia Saudita no hubiera participado sin el acuerdo con Egipto. Todos estos países tienen coordinación y que quieren asegurar de que no para que no se queden arrinconados solos en contra de Irán. Y esto, ¿dónde viene? No viene porque ellos quieren una enemistad con Irán, no. El tema que Irán no ha dejado de tratar de socavar la autoridad de estos países en cada uno de ellos, Jordania con el rey Abdullah, el Arabia Saudita con el bombardeo el pasado de drones a las refinerías, Bahrein cada 2x3 una amenaza. Entonces todos estos países tienen vamos a llamar la vendetta con Irán, que siempre está tratando de socavar la autoridad en estos países. Ellos buscaron la excusa de que el espacio aéreo de este país no se puede violar y derrumbaron a todo lo que pasó en el espacio aéreo de ellos. Pero esto no deja a Irán tranquila, al contrario, los dirigentes iraníes amenazas que iban a pagar un precio alto a aquellos países árabes que participan en la defensa de Israel.
Tan complicado es esto, por ejemplo, como que Qatar es un aliado estratégico de Estados Unidos, pero a la vez es el más próximo a Irán entre los países del Golfo Pérsico, mientras acoge en Doha una oficina de Hamas.
Claro, los dirigentes de Hamas están en Qatar.
Lo de Qatar es, la verdad, incomprensible para todos. La estación Al Jazeera, que transmite en todo el mundo árabe, en árabe, francés, inglés y muchos idiomas, la manera que describió los desastres que han pasado en Israel después de la caída de los misiles y la caída del bombardeo de los drones suicida y todo, uno piensa que borraron a Israel del mapa. Sí. Pero esto no lo están escribiendo, no lo están reportando para nosotros. Lo están reportando para el público en el Medio Oriente y para el público iraní también. Entonces hay detrás de todo eso también un Qatar que está jugando un papel sucio detrás de eso.
Increíble, eso sí es, yo diría que es el elemento discordante de la zona. ¿Hasta qué punto puede interpretarse esto en el enfrentamiento de los chiitas contra los sunitas, Joseph?
Mira, Irán se adjudica ahora que la revolución islámica es de Irán. Entonces, por eso ellos pudieron reclutar a Hamas y la Hermandad Musulmana y todas estas organizaciones sunitas, porque ellos reclaman que la revolución islámica declarada por el Ayatollah Khomeini, esta es la verdadera revolución islámica que todos debemos de aliarse con ella. Y mientras que hay cooperación entre la Hermandad Musulmana, en este caso Qatar, y Hamas y sus aliados y eso, lo están pintando que la revolución islámica contra los apóstatas y los infieles y todo eso, no lo están pintando como sunita chiita. Es que si se pinta la guerra y sunita chiita, pierde Irán completamente, porque el porcentaje es insignificante comparando con las masas sunitas.
¿Va a tener esto algún tipo de respuesta, por donde empezamos el programa, la respuesta de Israel pudiera estar también, digamos, apoyada por un grupo de países árabes? Yo creo que sin la entrada de países árabes, como puede ser Jordania, Arabia Saudita, en este conflicto, lo mismo sea la guerra de Israel con Hamas en Gaza, que ahora la guerra con Irán, o por lo menos la respuesta que se espera contra Irán. Si no hay una coalición árabe, yo creo que aquí no va a haber solución nunca.
Comenzando el programa, Joseph nos decía que Israel está decidido a responder. Uh-huh. Y bien, ahora recibimos la información de que Irán ha declarado una alerta de seguridad para todos sus vuelos en varias regiones del país ante una inminente acción militar de Israel.
Por supuesto.
Bueno, a ver. Sí, pero no me extraña que venga cualquier momento la represalia israelí. Lo que quiero decir es, la coalición árabe podrían trabajar indirectamente, no públicamente, para facilitar algo para Israel, pero ellos no pueden participar con Israel en ninguna acción militar en Irán, porque allí se va a levantar las masas musulmanas, porque de inmediato los medios de comunicación la van a dar vuelta, que los gobiernos de estos países, en contra de la voluntad del Islam y de las revoluciones, ya sabes la retórica que usan, y pueden desestabilizar a estos países.
La posición de Estados Unidos, y cuando digo la posición de Estados Unidos lo dejé ya para el final, para los minutos que nos quedan del programa. Hemos visto que hay un Congreso que desafortunadamente estamos en medio de una campaña electoral. El Congreso está frenado con los fondos para Ucrania y dentro de eso también está el paquete uh-huh. para Israel, el paquete de ayuda financiera. Si Israel, si no recibe un apoyo grande por parte de Estados Unidos, se las va a ver mal. ¿Cómo ve usted la situación? Porque Estados Unidos es clave, sobre todo en el apoyo en este momento.
Y la ayuda también.
De hecho, Estados Unidos en sus posturas es débil. El hecho de que defendió la aviación estadounidense al territorio israelí de los drones y de los misiles, pero no solamente a Israel, también defendieron a Líbano, porque Líbano había planeó Irán unas trayectorias que pasaron arriba de Siria y pasaron arriba de Líbano, pero la sexta flota derrumbó todo, no solamente para proteger a Líbano, sino también para proteger a las bases militares americanas. Claro. Hay dos bases pequeñas en el Líbano, y más que todo a la embajada americana en el Líbano, que es la primera o la segunda más grande del mundo ahora. Wow. Entonces, Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Apoyar a Israel con una represalia no lo va a hacer el presidente, porque el presidente Biden lo que está ahora con la mira a su campaña electoral, y él va a proteger el poco apoyo que le queda en el terreno. Perdió el apoyo árabe, perdió el apoyo de la comunidad árabe, de la comunidad de la izquierda que apoya a los palestinos, uh-huh. perdió el apoyo de los... Entonces, aquí está buscando él la sobrevivencia política de él a costa de lo que puede pasar en Israel. Presidente no está pensando mucho en lo que es que puede pasar con Irán ahora. Yo creo que él quiere empujar este problema al próximo presidente, que sea él o que sea otro.
Pero también está intentando
evitar, que el conflicto se extienda en Oriente Medio.
No, y yo también habría que ver, el Congreso, que es mayoría republicana, también está en plenas campañas y también está frenando al presidente. O sea, que aquí...
No lleva a debate
aquí todo,
al piso, ¿no?
Yo creo que la política va a jugar en contra a los apoyos a Israel en este momento y a Ucrania también.
Esperamos que no, porque yo lo he dicho, no sé si con ustedes, pero más de una vez, que la ventanilla de todos los adversarios de Estados Unidos para que hagan lo que le canta las ganas es desde ahora, o desde hace unos meses, hasta noviembre. Esto lo que van a tratar de aprovechar, que sea Rusia, que sea China, que sea Irán, todos estos países van a aprovechar, hacer lo que quieren ellos, porque piensan ellos, no importa lo que logramos ahora, después lo negociamos en el próximo término. Pero en el caso de Israel es tan firme, tan contundente con sus respuestas, que no me preocupa tanto como los otros lugares.
Bueno, vamos a ver. Joseph, se nos termina el tiempo. Gracias por ayudarnos, como siempre, a entender toda esta complejidad del mundo árabe. Muchísimas gracias.
Que tengan una buena tarde.
Igualmente.
Igualmente. Hasta aquí, tema a fondo.